Radio HM y HM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz, tras las huellas del Nazareno.
Pues me llamo Kenneth Chukwuka Iloabuchi, un nombre un poco, fácil, ¿no? Porque para los españoles un poco difícil, pero para nosotros fácil. Kenneth no tiene traducción y Chukwuka es que Dios es grande. Y mi apellido, que es Iloabuchi, que significa también en mi dialecto, de que los consejos del hombre no son de Dios. Bien, yo soy de Nigeria, para empezar, y nacido en 1979, y hoy, por la gracia de Dios, vivo en Murcia, en España. Yo soy de la parte del suroeste de Nigeria, donde la mayoría de la gente son cristianos. Y afortunadamente, nosotros, yo en mi caso, doy gracias a Dios porque el 98% más o menos de mi pueblo, o 99% incluso, son católicos, hasta hoy día. Y por la gracia de Dios recibimos la fe en 1912, cuando llegaron los primeros misioneros, los padres blancos de Irlanda, los irlandeses, que evangelizaron mi parte, donde a partir de allí la gente han estado, viviendo la fe. Y en esta zona contamos también, porque no estoy hablando solamente de mi pueblo, sino de mi zona, que es el suroeste de Nigeria, mayoría de la gente son cristianos. Y eso nos ha ayudado, por una parte, a vivir como jóvenes responsables, ¿no? Y gracias a la Iglesia también, que a pesar de los sufrimientos que la gente está encontrando ahí, la Iglesia sigue llegando. Especialmente podemos hablar de los colegios, hospitales que fueron regalos de los misioneros que llegaron. Es verdad que no podemos comparar la cualidad o calidad de estos servicios que están allí, pero a principio gozamos de los colegios, incluso de la universidad católica también que está ahí en esta parte. Entonces allí vemos los sufrimientos de la gente, y eso hace también que muchas veces uno empieza a pensar, ¿es que voy a seguir así toda mi vida? ¿O de que tengo que replantear otra cosa en la vida, ¿no? Por ejemplo, salir de este pueblo, buscar la vida mejor, o tengo que permanecer allí y seguir con la vida actual, es decir, vida diaria de la gente, que es salir por la mañana, ir al campo, plantar, cosechar, o volver, porque muchas veces viendo también los sufrimientos de los padres, los hijos no tienen más opciones que luchar para ayudar a sus padres. Pues en esta zona, digamos que demos gracias a Dios por una parte porque conocemos a Dios, pero por otra parte no podemos cerrar los ojos ante los sufrimientos de la gente. Por el tema de la pobreza y de la corrupción por parte del gobierno. Es una cosa que tiene un círculo, ¿no? Donde, por una parte, hay gente con corazón, ¿no? Que están pensando en el bien de la sociedad. Y por otra parte, hay otros que están totalmente corrompidos. Es decir, ya no piensan en sus hermanos, en los que están sufriendo, en los pobres. Simplemente están siempre buscando la forma de enriquecerse a costa de los demás. Thank you. Pues mi camino, te lo digo sinceramente, que ha sido de dos partes. Primero viví la experiencia de ser un joven que ha crecido en esta sociedad, ¿no? Con ilusión de ser una persona responsable en la sociedad. Por otra parte, de no tener los recursos para poder seguir la vida allí. Es decir, cuando hablamos de los recursos, en mi familia no somos tan pobres, sino estaríamos hablando de la ilusión de un joven que está creciendo, ¿no? Y luego, después de mis estudios, he estado pensando de que en vez de quedarme allí, que una de las cosas que me ha gustado en la vida era defender los derechos, ¿no?, de la persona. No me gusta ver la persona que está sufriendo, y eso me parte el corazón. Y eso ha sido mi idea de llegar a ser un abogado, para poder defender a los demás. Pues digamos que después de estudiar allí, y entonces un amigo me sugirió también de que, claro, que podemos salir fuera de mi pueblo y estudiar fuera. Y así podemos cada uno llegar a realizar su sueño. Y eso fue mi trayecto, de salir, de abandonar a mi pueblo, para poder, para dar un paso y a conseguir mis estudios y formarme bien para llegar a ser un abogado. Cosa que no he podido realizar, porque hoy he terminado siendo otra cosa. Pues para ser un abogado, este amigo me sugirió de que podemos ir a Londres, a Inglaterra, que allí que podemos, que es fácil por el tema del idioma, ¿no? Porque el idioma oficial de mi país es inglés. Aparte de que Nigeria es un país de más de 170 millones de habitantes, y allí tenemos más de 250 tribus, y cada tribu tiene su dialecto, su idioma. Y pues nos dijeron, porque a principio, después de hablar con mi amigo, claro, tuve que hablar también con mi familia, en este caso con mi madre, porque perdí mi padre cuando tenía 8 años, y mi madre era como todo. Pues ella me dio su permiso de que pudiéramos salir fuera para ir a Londres. Pero ¿cómo? Tampoco teníamos la idea, simplemente que este amigo estuvo buscando informaciones, me dijo que sí, que es posible, incluso que se había aconsejado, que un amigo de él, su amigo, le había aconsejado sobre el tema. Pues fuimos a buscar juntos las informaciones. Eso fue en Lagos. Lagos era el antiguo capital de Nigeria, y allí nos dijeron desde una agencia de viaje que sí, que es posible, porque de hecho mucha gente estaban haciendo así. ¿Cómo? Primero, llegar a Marruecos, que es un país que tiene la frontera con España. Y después, una vez que hemos conseguido entrar a España, porque nos decían que España incluso dejaba a entrar a los inmigrantes por el tema de trabajo. ¿Por qué? Porque tienen campos, ¿no?, donde necesitan también manos de obra de los inmigrantes. Y así que en sus fronteras, que pueden dejar entrar a los inmigrantes que necesitan trabajar en los campos. Y que a los musulmanes, hablando de Marruecos, ¿no?, que por ser musulmanes, que los viernes, todos los viernes, una vez que empiezan a rezar, que ellos no quieren saber nada, entonces que en su frontera uno puede cruzar libremente. Y por el hecho de que España tiene frontera, comparte la frontera con Marruecos, y que una vez que los inmigrantes están cruzando, cuando ya están rezando los musulmanes, que las autoridades de España pueden dejar cruzar la gente sin problema. Pues eso fue una mentira. Sabemos por qué. Bueno, a principio nos enseñaron en la mapa, la distancia entre estos dos países son 14 kilómetros, contando de Ceuta y a Tánger, que es una ciudad de Marruecos. Pero de verdad que fuimos engañados, porque ninguno de nosotros teníamos la idea de lo que estuvo ocurriendo en Marruecos. De hecho, personalmente, tuve que ir a la embajada de Marruecos, que está en Nigeria, para conseguir el visado, como un turista. Es decir, llegando allí, entre comillas, como un inmigrante legal, como un turista. Y claro, pues, porque nos dijeron que una vez allí, puedes entrar directamente. Pues no fue así, porque el primer intento para poder cruzar la frontera, fuimos llevados por la Guardia Civil y nos entregaron a la Guardia de Marruecos. Y allí en Marruecos, estamos hablando de 1998, por ahí, fuimos encarcelados, primero en Rabat, y después fue la deportación, ¿no? ¿Cómo? Nos dijeron que cada uno de vosotros a tu país de origen. Pero era una mentira. ¿Por qué? Porque una mañana así, muy temprano, nos metieron en el furgoneta este de camión de la policía y nos llevaron al desierto. Y estamos hablando del desierto, la frontera entre Argelia y Marruecos, y donde jamás en la vida he visto una cosa parecida, ¿no? Y tampoco podré comentar ahora mismo sobre la situación que hemos vivido en la cárcel allí en Marruecos, donde apenas comemos, y uno muchas veces tiene que estar así esperando en el Señor. Y gracias a Dios que hemos sobrevivido a esta situación y hoy puedo contar mi experiencia. Pues ahí, después de la deportación, recuerdo que nos dejaron allí, fuimos allí con mi grupo, más de 60 y pico personas, y nos dejaron por la noche, era muy tarde, ¿no? Y nos dijeron, yala, yala, en su idioma, que es como, vamos, vamos, es decir, salid, salid, y se marcharon con el camión. Entonces nosotros estuvimos allí desesperados, unos llorando, las chicas que estaban entre nosotros también. Y nada, después, por la noche, era una zona militarizada, es decir, militar, donde, porque por el problema de los fundamentalistas, desafortunadamente la guardia de allí, de la frontera, tienen incluso el orden de disparar, ¿no?, de matar, porque ha habido atentados de vez en cuando, se cruzan los fundamentalistas y lo que hacen es quitar la vida a la gente, poner la bomba, y los que están ahí, como la guardia de la frontera, pueden matar, y con lo cual es un sitio peligroso. Pues por la noche estuvimos hablando con nosotros, después decidimos a caminar. ¿A dónde? No lo sabemos, ni idea. Simplemente, en vez de permanecer en un sitio, decidimos empezar a caminar. Pues allí, sobre a las 2, por ahí empezamos a escuchar disparos de la guardia que están ahí en la frontera, ¿no? Y cada uno corriendo para salvar la vida. Y recuerdo que después de la experiencia de correr por la noche en la oscuridad, quedábamos en mi grupo no más de 22 personas. ¿Y dónde estaban la gente? Ni idea, cada uno dispersado. Entonces pudimos continuar, lo que quedábamos juntos así, ¿no? Y por la mañana, el día siguiente, pudimos encontrar un pastor que llevaba sus ovejas, Y nosotros, que como no entendíamos nada del idioma, y estuvimos preguntando con señales, haciendo señales, y preguntando a este señor, ¿dónde estamos? ¿Argelia, Marruecos? Entonces el hombre nos decía, Argelia, una parte más cercana allí a la frontera. Entonces nos decía, sigue así, que podemos encontrar a otro inmigrante que se llama Camarat. Camarat significa los inmigrantes, a los forasteros. Pues así pudimos llegar después de un día donde estaban a otros inmigrantes, donde en un bosque, estamos hablando los que están en el bosque sin techo, donde cualquier cosa puede pasar. No hablamos del hospital, porque muchas veces estamos hablando también del frío, de la comida. No hay comida, no hay agua, gracias a Dios. De vez en cuando las mujeres, las musulmanas, se acercaban, porque su religión incluso las prohibía acercarse a los forasteros. Lo que hacen es, llegaban con la boca puesta, no puedes ver su rostro ni notar su es decir, ni ver su cara. Entonces lo que hacían era soltar agua o el pan. Y de vez en cuando estarás escuchando que estas mujeres están llorando, ¿no? Viendo la situación que estuvimos pasando, ¿no? Lloraban. Nos dejaba la comida así, bien sea agua o atún o pan, y se marchan. Pero así, escuchando ruido de que están llorando. Y de verdad que estaban pasando mal de la situación que estos inmigrantes, mayoría de nosotros, estuvimos allí pasando. Estuve ahí, en mi caso, 8 meses, más de 8 meses en Argelia, porque no hubo manera para contactar con mi familia. Y gracias a Dios, tenía allí otro amigo, bueno, un compañero, ¿no?, que vivía allí, que tenía otro hermano que vive en la ciudad donde vive mi hermano. Entonces, hablando con él, un día me dijo, estuvimos presentándonos, y me dijo que su hermano vive en tal sitio. Yo dije también que mi hermano vive allí. Entonces, en aquellos momentos, te voy a ser muy sincero, no era como ahora, que hay teléfono que uno puede llamar. No era fácil en aquellos momentos en África, hablando concretamente en Nigeria, a tener sitios o móviles. De hecho, para poder contestar a una llamada, es para los ricos, y tienes que ir a un sitio donde hay un teléfono, teléfono fijo, para poder recibir las llamadas. Eso fue el caso. Entonces, gracias a Dios, el hermano de este compañero tuvo que poner en contacto también con mi hermano, y vinieron, y hablando, ¿cómo pueden solucionar mi problema? Y era, primero, intentar a mandarme dinero para poder salir primero de Argelia. Y gracias a Dios, con los mafiosos que se dedican a llevar a los inmigrantes, uno se acerca por la mañana, toma la nota de los que quieren recibir dinero en su nombre, en su cuenta. Entonces, si encuentras una persona que es sincero, él podría recibir dinero en su cuenta por tu parte. Es decir, tu familia le manda le hace una transferencia, y él saca dinero, tú te vas con él a su banco, si es una persona sincera, porque hemos visto también a los mafiosos que, lo que a mí me ha pasado también en Marruecos. Entonces, reciben dinero y se marchan, y ya no volverás a ver a esta persona en tu vida. Entonces, eso fue mi caso. Pude recibir ayuda de mi hermano, él hizo una transferencia. Y después de 8 meses y pico, recibir esta ayuda, y con esta ayuda pude salir. ¿Cómo? Tuvimos que pagar a un mafioso, una mafia que se dedica a cruzar a los inmigrantes. Pero es muy, muy divertido. ¿Por qué? Bueno, divertido ahora, porque estoy contando mi experiencia. Porque esta persona os llevará al desierto. En el desierto os enseñará, porque ellos corren el riesgo de que si los pillan la policía, ellos inmediatamente se van al cárcel. Entonces, os llevarán al desierto. Imagínate una persona que te lleva a Madrid y te dice, para llegar a Valencia o para llegar a Murcia, hay que ir directo. y te dice así, así. Entonces, lo que has conseguido es de que estás en el desierto. Tú no tienes la mapa. Y por eso mucha gente sale de un sitio en el desierto y terminan después de semanas, incluso un mes, y volviendo en el mismo lugar donde habían partido, desde donde habían partido el viaje. ¿Por qué? Porque no sabe a dónde vas. Y este mafioso no está, el mafia que no está contigo. Eso fue nuestro caso. Y yo, bueno, con mis compañeros estuvimos andando en el desierto más de 3 semanas, hasta que pudimos llegar a Marruecos. Ya no podíamos andar cuando estuvimos en Marruecos, los pies así hinchados. Y estamos hablando también de una situación increíble, porque en el desierto no hay agua ni comida. De vez en cuando cruzamos con los que están en el desierto, los que viven allí, donde tienen el agua en el pozo, donde tienen agua para sus animales, allí hemos podido beber, tomar agua, y de vez en cuando ellos nos regalaban pan, que se llama ofsa, en árabe, y atún, sardinas, que nos regalaban. Y el peor de todo es, muchas veces después de quizás 4 o 5 días sin comida, estarás viendo otro amigo o un compañero que se va a caer al suelo y enseguida se muere. No vas a tener la fuerza. En mi caso, vi la muerte de un compañero. Tú vas a llorar, pero ya no salen las lágrimas. Ni vas a tener la fuerza para levantar a esta persona, ni para enterrar a esta persona. Y otras veces, de vez en cuando vas a encontrar en el desierto el esqueleto de una persona, quizás que habrá muerto desde hace 6 o 7 años, y está allí y estarás viendo sus huesos.
Has escuchado Tras las huellas del Nazareno. Agradecemos especialmente su colaboración a Fundación Promoción Social de la Cultura, Ayuda a la Iglesia Necesitada, Hazte Oír y Más Libres.org.